Hoy es martes y como cada martes toca hablar de educación en La Linterna. El gobierno ya tiene preparado el anteproyecto de la nueva ley educativa. Presentó las líneas generales la ministra Isabel Celaá la semana pasada en el Congreso.
Que el primer proyecto de ley de este gobierno va a ser la ley de educación, cuyo anteproyecto está listo para su tramitación. Es una ley que deroga la LOMCE y sus negativas consecuencias.
¿Qué manera de dictar? O sea, no está dando una conferencia, no. Está dictando.
La nueva ley derogará la anterior, la LOMCE, y pasará a llamarse LOMLOE. Está basada en buena medida en la LOE de 2006 y a grandes rasgos incluye una bajada gradual de la nota para tener acceso a becas del 5,5 al 5. Revisará los contenidos de la carrera de magisterio y del máster de formación del profesorado para secundaria y se cambiará el currículo para hacerlo menos memorístico. También incluye la obligatoriedad de prácticas tuteladas antes de que el nuevo docente se meta en un aula de manera oficial.
Un año de práctica tutelada que permitirá incorporarse a los nuevos docentes a su tarea con las garantías de una adecuada supervisión. Un programa de inducción a la profesión.
Hablar de la nueva ley nos llevaría mucho tiempo. Hay un montón de aspectos, capítulos, tiempo, la de tratarlos uno a uno. La tendremos aquí para entonces cuando se apruebe y entre en vigor para ir analizando, como digo, poco a poco todo lo que contempla. Hoy nos vamos a fijar en uno de estos puntos, en el de los docentes, en la profesión de maestro. Para ello, tengo a uno de mis profes de cabecera, Carmen Guaita. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Carmen, he perdido la cuenta de las leyes de educación que hemos tenido en estos años de democracia. Un gran pacto por la educación sigue siendo la eterna asignatura pendiente.
Pues sí, eterna, eterna. Y la verdad es que es una verdadera pena que no seamos capaces de pensar un poquito en el futuro, tener una visión de futuro y dejar al que al menos un alumno, una generación de alumnos españoles empiece y termine su escolarización con la misma ley. Que sería parece un sueño.
Eso te iba a decir, que confundes deseos con realidad.
Sí, sí, en estos momentos sí, lo confieso.
Vamos a analizar la profesión docente. ¿Qué cualidades, si tuvieras que poner en un esquemita, 5, 10, las que te salgan, qué cualidades debe reunir un buen maestro? ¿Te gusta maestro la palabra?
Me encanta maestro, es lo que yo soy.
Mira, el otro día, no sé si viste el programa hace un par de días, permíteme un paréntesis, hicimos el programa en Recas, un pueblecito de Toledo, donde en el colegio de infantil y primaria público de Recas, el director, Gonzalo, nos contó cómo había puesto en marcha un proyecto con médicos del mundo, con la pediatra del pueblo, porque en ese pueblo casi la mitad son malienses, para evitar que las niñas, cuando viajen a Mali, sufran la ablación del clítoris.
Impresionante.
Impresionante. Y este chico, que era el director del colegio, él a sí mismo decía, no, yo llevo como maestro no sé cuántos años. Me sonó tan chulo y era un tío de 30 y tantos años.
Ah, ¡qué maravilla! Claro que sí, es que es el nombre de la más bonita profesión de la Tierra. Lo siento por la tuya.
No, pues tienes razón, por lo menos la más importante.
Me preguntabas las cualidades, ¿sí? Y no son 5, son 2. Lo que pasa es que son 2 cualidades complejas. Vocación y aptitud. Es decir, te tiene que gustar muchísimo enseñar, te tienen que interesar muchísimo las personas, tienes que tener un gran respeto por ti mismo, una gran pasión por comunicar, eso es la vocación, y además tienes que servir para hacerlo, que es la aptitud. Y ahí, en esas 2 cualidades, están definidas, que son complejas y son difíciles de encontrar en la misma persona. Por eso es una profesión que sí se merece un estudio, un repaso, como se le va a dar, de hecho. En esas 2 cualidades está encerrada la esencia de la profesión docente.
En los próximos minutos vamos a escuchar 2 testimonios. El de María, que cursa primero de magisterio, y el de Jaime, que acabó la carrera hace 3 años, que ejerce como profesor de inglés, también de otras materias en inglés en un colegio bilingüe. María desde pequeña tenía claro lo que quería estudiar. Magisterio y vocación para ella van a la par.
Me parece una de las profesiones más bonitas y que tienes que tener muchísima vocación para poder adentrarte a ella. Y pues me encantaría poder enseñarles yo y ver pues sobre todo sus sonrisas, sus alegrías.
¿La vocación se estropea?
¿La vocación se estropea? No, no creo. No creo que la vocación se estropee. Pero como toda gran pasión de la vida, puede sufrir altibajos, sobre todo cuando uno se encuentra solo. Porque ahora que se está hablando, por ejemplo, ya ha hablado la ministra de la nota y se está hablando de lo importante que van a empezar a ser las notas altas para entrar en la profesión docente, habrá que recordar precisamente que un requisito tan o más importante que las notas es precisamente esa vocación, es decir, esa capacidad también. Una de las características de la vocación es poderse levantar después de una caída, que el lunes salga mal y el martes vengas. ¿Eso te pasa a ti, Ángel? Puedes tener un mal programa un día y al día siguiente estás aquí como
sí, pero
una fiera.
Es culpa del equipo.
Es culpa
cuando
del
eso
equipo.
Ocurre, es culpa del equipo.
Pero comparten
sobre
ellos.
Todo de una, que yo me sé.
Yo los conozco y comparten contigo la vocación. Bah, y eso no pasa en la escuela, pasa en la escuela también. Entonces, esa capacidad de levantarte y de poder mantenerla a lo largo de toda una vida, hace falta apoyo.
El currículum, lo digo por tus colegas jóvenes, con lo que tú estudiaste, lo que estudian ahora, los currículums de magisterio, no sé si se siguen llamando escuela normal.
No, o sea, ya se llaman facultades no de educación, facultades no de educación, tanto. Porque ya es un grado universitario.
Como tiene que ser. ¿El currículum se ha adaptado?
Pues
mira, yo creo que en tu oficio hay cosas que no se aprenden.
No. Voy a generalizar, ¿de acuerdo? Para decir que no. Que en el currículum de las facultades de educación todavía hay muchísimas lagunas. Una de las principales lagunas está en que no se permite el acceso como profesor asociado a maestros de escuela, Ángel, que son los que realmente están ahí a pie de obra. Cualquier doctorado universitario, por ejemplo, prima en una facultad para convertirse en profesor asociado. La Facultad de Educación, por sus características, por las características tan de a pie de obra de las personas a las que forma, es un marco teórico, evidentemente, pero sobre todo muy, muy, muy de la experiencia y de la práctica, vendría muy bien que de vez en cuando los maestros de tiza o de pizarra digital pudiesen estar allí también acompañando a los alumnos.
Cualquier colegio en la actualidad, público o privado, tiene entre sus alumnos a criaturas con necesidades especiales, ya sea TDAH, trastornos de algún tipo de espectro autista, algún tipo de retardo incluso madurativo. La universidad prepara a los futuros maestros para enseñar a estos chavales, bueno, Jaime dice que no.
La mayor carencia que he visto a la hora de la carrera es que no recibimos suficiente formación para atender las necesidades de los alumnos que necesitan más apoyo, con necesidades educativas especiales.
Tienes razón.
¿Sí?
Y hay otra gran laguna que viene todavía de mis tiempos, que estamos hablando de hace 40 años, y es que aunque parezca imposible, las facultades de educación no dedican demasiado tiempo ni demasiada importancia a cómo se enseña a leer, a aprender a leer.
Y a comprender.
Claro, esto es muy básico, es muy básico. Yo creo que si la LOMLOE quiere profundizar en una buena vuelta de tuerca a la formación del profesorado, tendrá también que intervenir en las universidades.
¿Estás de acuerdo en que tiene que ser menos memorística la enseñanza y, por lo tanto, el aprendizaje?
Menos
memorística. Con toda la importancia que tiene la memoria.
Claro, es que la memoria tiene muchísima importancia. Lo más importante en un aprendizaje es la comprensión. Para eso, posiblemente, sea muy importante comprender la utilidad y la calidad o la importancia de aquello que quieres aprender. Si estamos hablando de los futuros profesores, es evidente que hay que dar una importancia enorme a la práctica, al contacto directo con los alumnos, al contacto directo con sus familias, que suele ser un buen shock cuando los profesores novatos llegan a las aulas. Lo fue para mí hace tropecientos años y lo sigue siendo. El tema de cómo se reconduce o cómo se conduce una relación con la familia, cómo se conduce un problema de una conflictividad grande de un alumno, qué recursos tenemos, qué no tenemos. Todo esto que es en realidad el día a día, la práctica docente, es evidente que se aprende en la práctica, pero no puede ser que te lo encuentres por primera vez cuando llegas al aula. Tienes que tener antes por lo menos noticias de que eso existe.
Otro punto concreto de eso que hemos, ese corte que hemos puesto de la ministra, una asignatura, algo así como valores cívicos y éticos. Esto no sé si es una mezcla entre ética que daba yo, o entre religión también, o entre educación para la ciudadanía. Yo pregunto, sin ánimo de provocar, ¿no sería interesante dar, por ejemplo, una asignatura que se llamara Constitución Española?
Tal vez entrase aquí. Claro. Habrá que ver cómo lo desarrollan. En cualquier caso, una materia como ética la hay en todos los países del entorno europeo, ¿eh? Tenemos que pensar que la ética fundamenta la antes hablabais de normalidad democrática, la ética fundamenta la democracia. Fíjate, Ángel, yo no sé si me meto un poco en camisa de once varas o no viene a cuento, pero yo viví como un error cuando hace años se separó la religión y se puso como alternativa a la ética. Yo creo que vamos a ver, la ética de Occidente, que
los,
es la ética...
Los
valores de Occidente, que son los valores del perdón y de la protección del débil. Esto viene directamente de las bienaventuranzas cristianas, ¿eh? Es la gran aportación del cristianismo. Sí,
parece que tienes que optar por uno o por la otra, como si fuera contradictorio.
Efectivamente, ya. Efectivamente. Esto es así. Entonces, de hecho, también los profesores de religión pueden y deben participar, en mi opinión, en esta nueva construcción de una materia, de una asignatura que se llame ética, ¿eh? Creo que si esto se hace bien es importante recuperarla. Efectivamente, la ética que tú estudiaste, pero sobre todo la construcción, es que hace muchísima falta la construcción de los derechos y los deberes de los ciudadanos.
Yo siempre cuento mi caso, perdón por la autocita, en la Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense, hace ya muchos años. Se daba ética en cuarto de carrera, que para entendernos era el penúltimo año, hoy dura menos. En el penúltimo año tenía que ser la asignatura troncal.
Igual,
bueno,
claro que
pues
sí.
Se daba en el último año. Se presenta el profesor, no sé si nos estará escuchando, me da igual el nombre, no me acuerdo, y me dijo lo siguiente: este es mi libro, el manual de ética. El que lo compre, que lo traiga al examen. Lo pone en el ala este del pupitre y yo le hago un asterisco en la hojita. Tiene un 5. Era el de ética, ¿eh? Yo saqué un 5 en ética ese año. Claro, que no me iba a forzar mucho más, que ya estaba trabajando.
No sé qué decir.
Era el de ética. Imagínate cómo sería. En fin, otro de los aspectos. El asunto de las prácticas. María.
Creo que además es muy necesario las prácticas porque realmente te ves si puedes sobrellevar las clases, si te haces a los alumnos, si les entiendes, les comprendes y si te entienden a ti. Creo que es muy importante eso.
Me apunta, fíjate, aparte del tema de la práctica, me parece evidente, como sí, cualquier oficio, ha dicho una cosa muy interesante y es que tú entiendas a los alumnos.
Sí.
No al revés, que también.
Sí, 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 sí.
No al revés, que también. La chavala está en primero, ¿eh?
Sí, sí, pero se la ve que va a ser una profe estupenda, ya se le está notando. Que, pues claro que tú debes entender a tus alumnos. Es que estamos hablando de una de las relaciones de comunicación personal más importante, una relación cara a cara, muy intensa, muy prolongada en el tiempo, que se lleva a cabo entre personas. Y los maestros enseñamos y aprendemos de los alumnos. Y los alumnos aprenden y nos enseñan a los maestros. Pero Ángel, no quisiera, voy a dar un saltito, si me lo permites, no quisiera que se nos terminase el rato sin decir algo que me parece muy importante. Cualquier novedad que se refiera al acceso a la profesión docente, condiciones que se endurezcan en el sentido de que tengan que ser notas, que tengan que ser pruebas previas, si nosotros queremos que la profesión docente atraiga a personas con vocación y con aptitud, las dos cualidades que decíamos antes, tenemos que ofrecer algo después. Es decir, tenemos que ofrecer una profesión con una buena consideración social. ¿Eh? Que esto se nos está olvidando. Yo quiero...
El prestigio.
Claro que sí, con un prestigio social, porque el prestigio ante los alumnos...
No solo va en el sueldo, que también...
Que también
va en muchas cosas.
Efectivamente, que va en muchas cosas. Es decir, no me puedo conformar con decir, ahora pongo una nota de corte muy alta para magisterio y luego os mando a... No, tenemos que decir, pero después os vais a encontrar y con una posibilidad de promoción profesional y todo esto habrá que tenerlo en cuenta. Estamos hablando de un estatuto docente, otra cosa que jamás parece que podamos conseguir.
Desde el punto de vista de las prácticas, lo digo por mis colegas de máster, es verdad que cuando te aterriza un máster, que en el fondo es el año de prácticas, tienen como una especie de tutor,
Sí, sí.
Es decir, en este caso puede ser Rubén Corral, mi compañero, podemos ser nosotros como equipo, o puede ser ese veterano al que ayudas. Mira lo que comenta Jaime sobre ese tutor, a su vez, de maestros.
El primer año de trabajo me sentí abrumado, y todo el papeleo que tienes que hacer. Luego, las sustituciones, faltas de personal por bajas, la manera en la que cubrir a otros profesores, pues todas esas cosas no se ven ni en la carrera, no se ven en las prácticas.
Claro, claro, porque las prácticas son muy breves. Estamos hablando de apenas 5 o 6 semanas de prácticas en tercero y cuarto de carrera.
De algo que te va a suponer toda tu vida.
Exactamente. No me gusta que se diga una inducción a la profesión. Yo creo que sería una puesta a prueba o una puesta a punto de la profesión. Estaría mejor dicho. Realmente un alumno que pueda pasar, un maestro, que pueda pasar un año entero de prácticas ahí, realmente viendo pues esto que comentaba este profesor, pone a prueba su vocación y su aptitud, que es lo que tienen, para eso sirven las prácticas.
Y la última. Otro día vamos a hablar de este capítulo en especial, uh-huh, de manera más prolija, pero hablábamos antes de niños con necesidades educativas especiales, por exceso o por cierto defecto. También es una realidad la inmigración, la interculturalidad y, por lo tanto, los distintos niveles. ¿Están los profes bien formados? ¿Estáis bien formados para afrontar tantos colores?
Nunca vamos a terminar de estar bien formados. Para eso está, evidentemente, la formación continua, que en el caso de los profesores es efectivamente continua. Y tiene que partir de las necesidades concretas, ¿eh?, de los centros, de los profesores. Nunca puede venir impuesta desde arriba. Ahora queremos formaros en esto. No, 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 no. Tiene que partir de las necesidades de los profesores. Me gusta mucho que podamos mostrar la complejidad de esta profesión, Ángel, que está sujeta a tantos tópicos. Hay que luchar contra los tópicos.
Nos apuntamos para dentro de 15 días el asunto de la interculturalidad. Me suena muy cursi, pero tú me entiendes.
Sí, sí.
Los distintos colores en un aula.
Me
queda
encanta,
más bonito.
Me encanta.
¿Vale?
Muy bien.
Ya tienes deberes. Gracias, Carmen.
A ti.
Chao.